Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 27 de marzo de 2008. El tema que abordaremos el día de hoy es financiamiento del desarrollo y crisis financiera internacional contemporánea. Y para ello contamos con la valiosa presencia de las doctoras Alicia Girón González. Buenos días, Alicia, bienvenida.
Hola, Irma, buenos días.
De la doctora María Eugenia Correa Vázquez, bienvenida, Eugenia.
Muy buenos días, Irma.
Y de la maestra Patricia Rodríguez López. Bienvenidas las tres.
Gracias por invitarnos, Irma.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55-36-89-89 con cuatro líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, al teléfono LADA sin costo 01-800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es momentoeconomico@servidor.unam.mx. Alicia Girón González es economista con posgrado en estudios latinoamericanos en la UNAM. Ha sido directora en el Instituto de Investigaciones Económicas de la propia UNAM durante dos periodos, de 1994-98 y de 1998-2002. Es investigadora del Instituto hoy día en el instituto mismo y tutora del posgrado de economía y del posgrado de estudios latinoamericanos. Es autora, entre otros libros, de 50 años de deuda externa, fin de siglo y deuda externa, historia sin fin. También cuenta con publicaciones en la colección de textos breves de economía de Miguel Ángel Porrúa, y otro es Crisis Financieras y uno más reciente, Japón, Asimetrías y Regulación del Sistema Financiero. Entre otros, porque recientemente tiene otras publicaciones que no tengo nota de ellas, pero muy pronto sabrán cuáles son estas publicaciones. Eugenia Correa Vázquez es doctora en Economía y desde hace más de 20 años es profesora e investigadora en el posgrado de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del SNI y de diversas asociaciones académicas. Sus áreas de investigación y de docencia son Desarrollo Económico y Finanzas Internacionales. Es autora de dos libros y de, bueno, de dos libros únicamente ella, supongo que tiene más, pero bueno, esto es lo que tengo registrado, ¿no? Y de cinco libros como coordinadora, además de un sinnúmero de artículos y capítulos en libros también. Patricia Rodríguez López es académica del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, con grado de maestría en Ciencias Económicas por la propia universidad y candidata a doctora en Investigación Económica por la Universidad Complutense de Madrid. Imparte cátedra en licenciatura y posgrado en la Facultad de Economía de la UNAM y sus temas de especialidad son macroeconomía, política monetaria y estudios de género. Tiene publicaciones de artículos en revistas especializadas tanto sobre política monetaria como temas de economía y género. Muy bien, estas son nuestras especialistas hoy para hablar del tema y son muy adecuadas. Doctoras y maestra, las principales causas que han coadyuvado al desarrollo de la crisis financiera contemporánea, ¿cómo las podríamos sintetizar? Hablando, digamos, de qué es lo más relevante respecto a estas causas.
Bueno, mira, Irma, yo sí, creo que una de las principales causas de esta crisis, más que como crisis que se le ha denominado crisis hipotecaria, lo que hay en el fondo son las finanzas estructuradas. Uh-huh. O sea, ¿qué son las finanzas estructuradas? Bueno, definitivamente corresponden a toda una serie de instrumentos financieros, servicios uh-huh. financieros, que han sido innovados a partir de los procesos de desregulación y liberalización financiera, sobre todo en la década de los 80. Entonces hay una infinidad de instrumentos financieros por los cuales los bancos ya no tienen sus pasivos, que son los préstamos que dan a los deudores, o sea, ya no los tienen en ellos, sino que estos a su vez los venden en mercados secundarios. Entonces hay una innovación innumerable de productos. En la medida en que empieza a haber síntomas de una pequeña disminución del crecimiento, pues empieza también estos mismos instrumentos a bajar de precio. Y además, gran parte también después de la crisis del 2001, la crisis tecnológica, la crisis del Nasdaq, Y un poquito desde antes, los inversionistas empezaron a invertir sobre todo en este tipo de instrumentos, pero que iban canalizados principalmente a los créditos hipotecarios. Entonces, de ahí es donde viene todo este, de alguna manera, desplome de esos instrumentos.
Se podría decir que digamos, el inicio de esta crisis fue propiamente ahí en Estados Unidos, Eugenia.
Bueno, sí, es propiamente en Estados Unidos, porque además ahí justamente es donde nace este nuevo modelo de negocios financieros al que hace referencia la doctora Girón, que nos está explicando. Es un modelo de servicios financieros y de intermediación bancaria, que en realidad se encamina mucho más hacia la especulación que hacia el financiamiento del desarrollo. Hoy los mismos Estados Unidos tienen un gran abandono en el financiamiento de la infraestructura, un gran atraso en incluso en inversiones de largo plazo que no se han hecho, porque tienen ya un buen número de años en donde ha prevalecido muchísimo la especulación financiera y el ritmo de crecimiento económico sostenido por los consumidores, pero con un consumo que también viene ya mucho de la desindustrialización que ha padecido el país y de la deslocalización de la industria. Entonces, hay una relación bastante importante entre lo que fue la década de los 90s con toda esa desindustrialización, la especulación financiera que se empezó a vivir desde aquellos años con toda esta innovación, y que hoy hace crisis de una manera bastante inédita, ¿no? Hay que decirlo, que todos los analistas están señalando, bueno, los más serios, ¿verdad?
Sí.
Que las dificultades que se tienen para analizar esta crisis, porque no hay otro ejemplo en la historia, ni siquiera la crisis del 29 y la depresión de los 30, puede ayudar mucho a entender cuál puede ser la trayectoria de la crisis financiera actual, ¿no? Y por supuesto con amplias repercusiones, porque no solo son los Estados Unidos, sino que es este modelo de negocios financieros se expandió por todos los países europeos, se expandió también en América Latina, se expandió en parte en Asia también. Entonces las repercusiones son múltiples. Esta globalización financiera de la que tanto hablamos en los 90s, pues hoy rápidamente globaliza la crisis.
Ese es el efecto. Como tú dices, muchos economistas coinciden en señalar que la crisis financiera internacional actual es, digamos, la más seria a partir, por lo pronto, de la Segunda Guerra Mundial a la fecha. Esto, por supuesto, una de las manifestaciones, ustedes lo acaban de expresar, es justamente la recesión norteamericana, y bueno, es tal su magnitud que no podemos evitar pensar, por más de que se diga aquí en México oficialmente que no nos va a afectar, que nos va a impactar seriamente. ¿En qué forma tendríamos las primeras manifestaciones de este impacto? ¿Pati?
Bueno, yo creo que, aparte creo que se ha reconocido ya por varias,
sí, hasta por primero las, decían que no.
Que no, que absolutamente nada y que no íbamos a tener repercusión, pero de verdad que ya se está viendo claramente que va a tener muchísima repercusión. Ya todos los pronósticos de crecimiento que se tenían para el país ya bajaron muchísimo.
Se modificaron seriamente, sí.
Y cada día se están modificando más por distintas instituciones. Pero bueno, solamente cabe recordar de que el 80% de nuestras exportaciones van hacia los Estados Unidos. Y si ellos bajan su consumo, baja su nivel de crecimiento, como dicen que está bajando y que va a llegar hasta el 1.5 de crecimiento Estados Unidos, entonces este 80% de nuestras exportaciones se van a ver muy afectadas, y con esto va a repercutir en un problema que ya de por sí lo tenemos fuerte, que es el nivel de desempleo. Exacto. Y que esto puede crecer de manera muy importante nuevamente, y bueno, con esto ya implica pues muchos problemas para México, ¿no?
Exactamente, habida cuenta de que tenemos ya, pues vamos para dos décadas de un profundo desazón, sobre todo porque no logramos crecer a los ritmos necesarios, y más bien tendemos a ver cada vez más difícil las formas de crecimiento y todavía mucho más difíciles las de desarrollo. En este sentido, uno de los temas más sensibles para México es justamente el financiamiento del desarrollo. En este caso habría que decir que en este caótico momento, no solamente en décadas pasadas, sino hoy se vuelve mucho más difícil hablar de financiamiento del desarrollo.
Así es.
Hablamos de que si el crecimiento está tan difícil, el desarrollo está más lejano todavía. Entonces, habría que mencionar que en esto el papel fundamental lo tiene la banca pública. Entonces yo les pregunto a ustedes cómo está funcionando la banca pública o cómo debería funcionar la banca pública. Alicia, Eugenia, Pati.
Bueno, sí, mira, yo creo que la banca pública se fue desdibujando a partir de los 80s, justo también por este proceso de desregulación financiera.
Sí,
claro. O sea, lo que nosotros estamos viviendo, y un poco para explicar al público que nos está escuchando, es que después de la Segunda Guerra Mundial se puso la base de un sistema monetario regulado, el llamado sistema Bretton Woods. En la medida en que este sistema cumplió, por decir así, su finalidad, y la fecha, por decir, de un fin del Bretton Woods es la devaluación del dólar frente al oro, en 1971, bueno, iniciamos una nueva era donde principalmente van a estas instituciones financieras que daban créditos para el desarrollo y donde, por ejemplo, Nacional Financiera cumplió un papel fundamental en el desarrollo de la infraestructura de nuestro país. Nacional Financiera, Banobras, Banco de Comercio Exterior, los bancos que había para promover el crecimiento agrícola,
claro.
Todos ellos crearon realmente durante el periodo de estabilización el desarrollo de este país. Entonces, en la medida en que cambia, o sea, las instituciones bancarias ahora son más, ya no para el desarrollo, sino se vuelven financieras y se le da una prioridad a la banca comercial, que posteriormente también entra en crisis, se nacionaliza, se privatiza y después se vuelven bancos extranjeros. Bueno, todo esto lo que hace es que deja por un lado el desarrollo, principalmente, que tiene el desarrollo como parte de un proyecto de nación y como parte de un proyecto de una visión de Estado. Entonces, ¿qué es lo que pasa y por qué la importancia de la banca pública en estos momentos? Porque efectivamente, en la medida en que se están dando ya seriamente las quiebras bancarias, Irma, o sea, bueno, hace 2-3 semanas, la semana pasada, la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, dio un paquete para poder salvar el Bear Stearns, este banco, y hay un ofrecimiento del JP Morgan para comprarlo. Mientras que está haciendo estas negociaciones, bueno, vemos que también los otros bancos de inversión también van a entrar en unas posibles quiebras, porque, por ejemplo, simplemente sus ganancias ya bajaron en un 50%. O sea, eso lo están diciendo Wall Street, Financial Times. O sea, esto es una verdad. Entonces, esto va a afectar. Y bueno, por ejemplo, el Citi, cuando venimos en enero a hablar sobre este problema, ya en ese momento Citigroup estaba recibiendo fondos para mejorar su capitalización a través de los fondos soberanos.
Es cierto.
Y también de otros préstamos. Entonces, nuestros bancos también van a tener problemas. Además de que de alguna manera van a incrementar también el precio de sus servicios financieros para poder tener de alguna manera dentro de un corporativo que nosotros, estos países satélite por decirlos así, van a dar mayores ganancias a la casa matriz en la medida en que en Estados Unidos y en otros países europeos no las estén teniendo. Entonces, estos bancos van a estar más por un proceso de rentabilidad que por un objetivo de financiar el desarrollo de este país.
Claro.
Y aquí es donde la banca pública tiene mucho que hacer, tiene que volver a tomar un papel prioritario en el desarrollo de este país. O sea, no, yo creo que hay algo, así como se están haciendo protestas para no privatizar Pemex, yo creo que deberíamos de hacer encauzar una protesta para que nuestros bancos públicos vuelvan a ser prioritarios y no se privaticen, porque parte de lo que se está planteando o de lo que se ve para este sexenio, o sea, yo creo que después de la reforma energética también es acabar con la banca pública, y eso no se puede permitir. O sea, los bancos, por ejemplo, en Argentina, después de la crisis del 2001, los bancos que financiaron a los que ahora están protestando en las calles de Buenos Aires fueron a los campesinos y a los principales empresarios agrícolas. Y fue el Banco de la Nación, que es un banco público. Y en Brasil, el principal banco que está ayudando a sus inversionistas nacionales, pues es el Banco de Desarrollo. Entonces, ¿dónde está Nacional Financiera apoyando la infraestructura de este país? ¿Dónde están nuestros bancos públicos apoyando a los empresarios?
Efectivamente. Eugenia, si esto es un proceso, bueno, definitivamente ya trazado, porque no podemos decir que el proceso se dio porque no eran, bueno, no servían ya para nada los bancos, había que cerrarlos, estaban creando puros números rojos, en fin. ¿Cómo se podría dar marcha atrás a este proceso en este momento que es indispensable mantener una banca pública? ¿Cuál es tu opinión?
Bueno, mira, yo creo que ahorita es una decisión política, básicamente.
Claro, ¿no? Sí.
Como lo fue el empequeñecer a la banca de desarrollo, como lo fue retirarla realmente como uh-huh. banca de primer piso. Tenemos que recordar que en México había bancos estatales, públicos, como bancos comerciales, haciendo banca de primer piso, recibiendo uh-huh. depósitos, y esto le daba mucha certidumbre al sistema financiero, mucha Cierto. Certidumbre a los ahorristas, mucha capacidad incluso al gobierno de diseño de políticas públicas, y sobre uh-huh. todo mucha posibilidad de apoyar a la empresa mediana y pequeña en nuestro país.
Cierto.
Todo esto se abandonó, totalmente se abandonó. Se pensó que el mercado iba definitivamente a poder eficientemente distribuir los recursos del ahorro nacional. Esto lamentablemente no ha sido así. Uh-huh. No ha sido así. Tenemos hoy una dominación de bancos extranjeros, como lo ha dicho la doctora Girón.
Claro. Uh-huh.
Y todo ese sistema financiero así operando no está siendo eficiente al financiamiento, a las necesidades de financiamiento de operación de los empresarios. Hoy sabemos que la mayor parte de las empresas en México o tienen que financiarse en el mercado internacional, lo cual ahorita es muy difícil porque está totalmente caída la liquidez en los mercados internacionales, o tienen que financiarse a través de proveedores, que eso no es financiamiento, eso es Claro. simplemente deberle a otros empresarios igual que tú, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, ahí es donde entra el papel fundamental de una banca pública. Una Exacto. banca pública que tiene que ir creciendo, que tiene que preocuparse por el desarrollo regional, en donde los estados de la República, los diferentes gobiernos de los estados de la República tendrían que tener también una participación, no solamente la federación, tendría que ser una banca con cierto grado de descentralización para poderse preocupar de los temas regionales, y también, ¿por qué no?, una banca muy vinculada a, también como Banobras lo estuvo, a toda la formación de la infraestructura que tanto urge a este país. Por supuesto, una banca que sea capaz también de dar algo de financiamiento, por ejemplo, a la industrialización del petróleo, que es una cuestión básica. Hoy sabemos que hay un gran retraso en la industrialización del petróleo en los propios Estados Unidos,
Ajá.
de manera tal que nosotros podemos industrializar y vender nuestros productos ya industrializados del petróleo. En fin, hay muchísimos temas del financiamiento sectorial y regional que la banca de desarrollo puede hacerlo con mucha solvencia. Ajá. Y hay que tomar en cuenta una cosa: tenemos a las personas que han tenido toda la experiencia de manejo de banca y que los mandamos ahora sí que a la banca. ¿No?
Sí, pero
los desempleamos,
¿sí?
Los desempleamos y que tienen toda la experiencia para hacer análisis de crédito, factibilidad y realmente hacer de una banca de desarrollo una banca próspera. No tiene que ser una banca quebrada, puede ser una banca próspera y además puede ser una banca totalmente honesta, ¿no? Porque también muchas veces se ha dicho eso, que los bancos de desarrollo casi tienen que cerrarse porque son fraudulentos. No. Los bancos de desarrollo tienen un papel fundamental que cumplir en la economía, y si hay fraude, bueno, pues entonces hay otros mecanismos, no por eso se tiene que...
Por supuesto. Aquí parece fallar duramente el aspecto del control y la supervisión, que es uno de los temas también más importantes dentro de
la transparencia.
Y la transparencia. Y esto parece que está muy bien dentro de los discursos, y se dice en Basilea 1 y se dice en Basilea 2, y resulta que aquí ni hay control, ni hay supervisión y mucho menos transparencia, porque en la medida en que la propia desregulación propicia la extranjerización, entonces más lejano está el punto en que podamos, influir, digamos, mediante política monetaria y financiera, estas empresas ya una vez extranjerizadas. Pero pese a ello, quedan puntos por ahí, por ejemplo, algunos fondos y fideicomisos que son utilizados por otros intermediarios, ya que la banca comercial se ha dedicado a apretarse la nariz y no dar crédito a la producción. Bueno, están las famosas SOFOLES, SOFOMES, y esto es un tema, siento yo, que todavía podemos acceder a él, no solamente estudiándolo, sino haciéndolo funcional. Creo que sí se podría, por este lado, dejar vivos o crear más fideicomisos como formas de financiamiento a las pymes, que estos son pues nuestras principales empresas, ¿verdad?, pequeñas y medianas, darles impulso y volver a, de alguna forma, a reactivar el financiamiento para el desarrollo, que creo que este es un tema, bueno, como decía Alicia, es de manifestación pública. Lástima que esto no sea un tema tan sencillo para manejar, digamos, por la mayoría de la población, pero si se sensibiliza la mayor parte de ellos a que esto es la base, porque sin dinero, de veras no baila el chango, en serio que no. Entonces, es necesario tener financiamiento. Y exacto, el financiamiento...
Y un punto, Irma, aquí que sí. Es, no solo es necesario tener financiamiento, sino es responsabilidad
para el manejo
del sí, Estado, claro. Uh-huh. El tener una buena regulación, una buena exacto. supervisión y el garantizar una estabilidad del sistema financiero.
Exacto.
Y por eso gran parte de las bases de la estabilidad que logramos tener en México en el sistema financiero estaban fundadas en la participación de la banca de desarrollo.
Precisamente.
Y como lo ha dicho la doctora Girón, han sido los bancos públicos han sido una base fundamental para enfrentar los momentos de inestabilidad. Exacto. En Argentina, en Brasil y en otros uh-huh. países,
donde no han abandonado justamente sus bancas del momento. Ha sido una cosa, bueno, decisiones sí. de política económica extrañísimas.
Sí,
¿no?
Sí, quisiera decir, porque mira, sí. ahorita que tocamos el caso de Argentina, es muy impresionante, porque yo siempre he dicho que en Argentina faltó tiempo para privatizar incluso la Casa Rosada, que era donde vivía Carlos Menem y donde está ahora Cristina Fernández. Uh-huh. Pues algo que ya no lograron privatizar fue el Banco de la Nación, y cuando la crisis del 2001, los ahorristas sacaron su dinero y los fueron a depositar al Banco de la Nación, y el Banco de la Nación fue el que le dio crédito a todos aquellos campesinos que estaban rematando sus deudas porque no tenían no había competitividad para poder pagar los préstamos. Entonces, el banco público salvó a esos pequeños y medianos claro. empresarios, y también a los grandes, ¿no?
Y al país.
Sí. Claro, y al país. Entonces, es que no entiendo cómo, después de ver esas experiencias tan cercanas, que es el Banco de la Nación en Argentina, el Banco de Desarrollo, el Banco do Brasil uh-huh. en Brasil, pues resulta que nosotros tenemos un director, bueno, hasta donde yo me quedé, creo que hay un mismo director para Nacional Financiera y para el Banco de Comercio, no sé si
sí,
ya...
lo que quieren es fusionarlas, ¿no? Sí.
Entonces, o sea, ¿dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué no tenemos una visión?
Exacto.
Está bien que estemos muy cerca de Estados Unidos, pero también tenemos que tener una visión
bueno,
de un país.
Y hay que decirlo, que Estados Unidos uh-huh. tiene estas agencias gubernamentales que son Fannie y Freddie, que
claro.
están ahorita actuando para tratar de salvar la crisis hipotecaria.
Y son
donde el gobierno claro. está poniendo el dinero justamente uh-huh. para tratar de frenar al menos el desgaste tan enorme que tienen todos estos valores hipotecarios.
Y que son instituciones que se crearon en los años 30, justo cuando la crisis del 29, para salvar toda esa masa de crisis de que estaban con el problema de las hipotecas, ¿no?
Exactamente. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos. Quédense, es muy interesante.
Está escuchando Momento Económico. Thank you. El teléfono en cabina 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, ahorita mientras estaba la música, pues nos sentimos muy indignadas aquí por lo que está pasando en las formas de financiamiento, incluso a la educación. Esto es algo, y a la investigación, esto es algo de lo que quisiera que Eugenia nos hablara un poco, al menos sí. Un poco sobre esto, ¿no?
Bueno, estábamos comentando, Irma, que las dificultades que se puede tener cuando el financiamiento del desarrollo, pues en realidad es más bien dirigido hacia el financiamiento de intereses más bien de tipo privado. Uh-huh. Estábamos diciendo cómo no es posible que un país realmente tenga un avance en su investigación científico-técnica cuando el financiamiento con recursos públicos se destina a el pueblo, el dinero de los impuestos de la gente. Hasta en su último libro está privatizando el uso del gasto público. Entonces, yo creo que aquí hay muchísimo trabajo todavía por hacer de transparentar, de que todos los mexicanos nos enteremos con mucho más profundidad y detalle del destino del gasto público y que tengamos más capacidad de incidir realmente en qué se está haciendo con los fondos públicos. Porque esto es fundamental, porque es justamente los fondos públicos los que fondean a la banca pública, los que pueden fondear a la banca de desarrollo en principio. Porque sí estamos planteando que la banca de desarrollo puede ser, y como lo ha sido además en México y en muchos otros países, una banca perfectamente solvente. No tiene objetivos de ganancia empresarial, pero puede ser banca rentable, ¿no?
Y teniendo al frente de estas instituciones funcionarios que son realmente dirigidos por una política pública, es también en buena medida que han dejado que se corrompa realmente el sentido, el objetivo de estas instituciones, porque están claramente estadas en sus leyes orgánicas. Entonces no hay que perder de vista esto, que está en la ley orgánica de cada una de estas instituciones. No han variado la ley, entonces no hay por qué tampoco pensar que siempre va a ocurrir lo mismo si el funcionario que está al frente o la gente que trabaja para esta institución no sigue estos lineamientos. Como tú dices, bueno, ¿dónde está el control, la transparencia, la regulación de estas instituciones? Aquí falla mucho del sistema financiero, tanto privado como público, es justamente la falta de control y supervisión de la banca. En este sentido, ustedes mismas han sido críticas y han estudiado estas cosas y aparecen en los textos. ¿Cuál es el comportamiento de los servicios financieros durante los últimos años? Por ejemplo, Patti, señálanos entre las cosas que tienen escritas, ¿Cómo está tratado el servicio bancario? ¿Cómo es ejecutado? Porque hay mucha crítica y
tenía aquí, y con esto pues han creado ganancias de los principales grupos financieros mundiales, ¿no? Y yo creo que un ejemplo que toda la gente entiende perfectamente bien es el cobro de las comisiones. Que esto es histórico en México, no se tenía este cobro de las comisiones.
Es terrible,
de un nivel de servicios, de cualquier tipo de servicios ya te cobran comisiones tras comisiones, el uso de las tarjetas, etcétera. Y esto finalmente, lo que no se dice, pero que todo el mundo sabemos, es que hace que se encarezca la tasa de interés que se está cobrando por la vía del hecho. Uh-huh. Y que demuestra también el nivel de ineficiencia de estos bancos en los servicios, tener que cobrar por cualquier cosa. Finalmente está cobrando pues la ineficiencia y está pasando ese pago a todo el público, ¿no? Y aparte, si vemos que la banca de desarrollo, la banca pública, ya no tiene ningún peso o contrapeso a este sistema comercial, creo que, bueno, nos damos cuenta de que no existe una estrategia clara de financiamiento, crecimiento, ya deja el desarrollo, al crecimiento de la economía en México por parte del sistema bancario, que aparte es fundamental en cualquier país. El sistema bancario quizás es el más importante, porque es el que llega, obtiene acceso a cualquier persona general de la población, cualquier empresario, etcétera, ¿no?
Sí, Irma, hay que considerar el hecho de que, bueno, los bancos extranjeros que están operando en México ahora, pues están cobrando más comisiones en México que lo que cobran en sus propios países de origen. Entonces, en vez de haber tenido un cambio hacia una banca extranjera que le diera más eficiencia, pues, al uso de los recursos, que baje las comisiones, que baje las tasas de interés y que haya más préstamos, pues no, tenemos unos bancos que están viviendo de las comisiones, pero que no prestan, ¿no?
Además.
Entonces no cumplen con su misión, no cumplen con la misión, y encima además tenemos ahora el problema, bueno, que uno de los mayores bancos que opera en México, que es el Citibanamex, pues también tiene grandes problemas a nivel internacional, ha sido capitalizado varias veces, incluso por gobiernos de la comunidad árabe como Abu Dhabi, por fondos soberanos. Entonces es un banco que tiene serios problemas, va a seguir presentando minusvalías importantes, va a tener que ser recapitalizado. Incluso hoy se habla de que la Reserva Federal está nacionalizando de manera parcial a los bancos norteamericanos porque les está teniendo que inyectar dinero para que estén capitalizados. Se habla de que son instituciones financieras zombie, o sea, son muertos vivientes que siguen caminando por ahí. Y se ha elevado muchísimo el riesgo moral en el sentido de que la Reserva Federal se puso a rescatar a bancos que ya no son solventes y que hay otros semejantes a ellos. Por ejemplo, hoy mismo se dice por Krugman dice que Lehman Brothers está en peores condiciones que Bear Stearns, ¿no? Entonces ahorita estamos en un enorme riesgo moral en que estos banqueros decidan, bueno, como ya de todas formas perdimos el banco, se pongan a hacer toda clase de negocios fraudulentos y todo esto, como nos sucedió en México, recordémoslo, en 1995. Y esos mismos bancos que están quebrados en Estados Unidos están también operando en México, ¿no? Concretamente el Citi. Entonces la situación no está fácil para México, y además nuestras autoridades financieras no nos informan de qué es lo que se está haciendo.
Pero evidentemente no están haciendo nada. Mira, es clarísimo.
Entonces ese es el riesgo y ese es el temor que nosotros ahora, y por eso es que estamos organizando, bueno, quería yo mencionarlo, este seminario para discutir entre expertos nuestra situación y nuestras alternativas.
Sí, y bueno, mira, una cosa que yo creo que sí hay que comentarla, y bueno, quizás es una cosa muy casera, pero yo sí, hoy en la mañana abro el correo y resulta que la tarjeta Visa Santander, bueno, yo no debo nada, ya la tengo en ceros desde hace mucho tiempo, cobra 49.9% de tasa de interés anual. O sea, eso es un robo, y como dice John Kenneth Galbraith, es el fraude inocente. Y en este país, en estos días, bueno, va a ser la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, nadie dice nada para regular este cobro de servicios financieros. Es realmente una estafa. Para los pocos que tienen acceso a los servicios financieros, estos cobros. Y hay otra cosa, Irma, que también vamos a tratar en el seminario, que es lo referente a la banca social. Y por banca social, de alguna manera, lleva en la definición lo que son las microfinanzas. Microfinanzas que también dan una alta rentabilidad a quienes meten su dinero en eso, y que es el financiamiento para los pobres. Entonces, eso está dicho incluso en un artículo del Business Week del 24 de diciembre. Ahí pone a las microfinancieras mexicanas como las más rentables.
Rentables, claro, para los que son dueños del capital. Así de la es. Microfinanciera, por supuesto. ¿Querías agregar algo, Pati?
Es yo creo que esto de cuánto cobran las tarjetas de crédito y las comisiones y demás, que yo creo que es muy importante, porque todo mundo finalmente cae en las crisis, que no puede pagar por estas tasas de interés. Eso es muy importante, porque los bancos prestan, y como dice Alicia, es el fraude inocente, y entonces mucha gente no se da cuenta cuál va a ser la repercusión de ese consumo tan caro que lleva finalmente a las crisis bancarias, ¿no? Que es lo que pasó un poco en Estados Unidos, que pasó aquí en 94, y que al final, si no se tiene clara la regulación de los bancos, se lleva a los rescates nuevamente de estos bancos, y estas deudas se hacen nuevamente públicas.
Sí, sabemos que la cartera vencida ha vuelto a crecer enormemente, y bueno, tenemos ya experiencia de los años 90, en que fue justamente el origen, digamos, uno de los orígenes más fuertes de la crisis 98-95. Sí. Y esto, carteras vencidas.
Pero es que también es el negocio de los bancos,
claro.
Porque te prestan, te hablan a tu casa, te mandan información, te mandan cheques porque no sé qué tienes posibilidades
de sacar dinero.
Uh-huh. Te hacen, te venden servicios de seguros a un peso diario, pero nunca te dicen cuánto vas a pagar
finalmente,
a los 365 días. Realmente son unos estafadores estos bancos, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que sí hay que estar insistiendo mucho en esto, porque el único que puede regularlos es el Banco Central.
Ahí llegamos a un punto.
Con nombre y apellido, Guillermo Ortiz.
Exactamente, y ahí tenemos que el origen propiamente de casi todos los problemas financieros es una mala política financiera que está en manos de un banco central autónomo y que solamente, bueno, bien dice, no. Yo solamente voy a vigilar que la inflación no suba.
Pero además los bancos también, porque mira, entramos en cartera vencida, hay la crisis. Bueno, nos van a quitar las computadoras, nos van a quitar los coches. Bueno, ¿y qué van a hacer con esas computadoras metidas en grandes estacionamientos? O sea, también es un costo, también para es un problema de ambos, tanto de los bancos como de los consumidores.
Ya fue en los 90. Pero
en los 90 tenemos un claro ejemplo, ¿no?
Así es.
De cómo mucha gente perdió el dinero y perdió incluso las hipotecas, ¿no?
Así es. Y ahorita, bueno, la falta de control y supervisión a esta banca extranjera que está operando con toda esta impunidad que están hablando ustedes, bueno, francamente, nos está orillando aún más a problemas gravísimos, porque el problema de la crisis de Estados Unidos es crisis de Estados Unidos, México y de casi todo el mundo, pero básicamente va a nivel familiar. A nivel familiar, como decía Patty, la crisis es evidente. Ya no nos alcanza el dinero para pagar las deudas que tenemos, porque no alcanzamos a amortizar nada del capital que nos prestaron. Uh-huh. Y estamos paga y paga intereses, y esto es lo que quieren los bancos. Bancos no quieren que tú redimas tu deuda, quieren que sigas pagando el interés altísimo al que te someten, que no tiene nada de inocente, claro. Es bastante malvado. Les quiero pedir, por favor, me permitan agradecer a Ángel Cervantes, a Alberto Carvajal, a Consuelo Camacho, a Mónica Ramírez, a Armando Menes, a Jorge Fernández, a Guillermo Reyes, sus llamadas y sus felicitaciones a las invitadas al programa, y algunas reflexiones y preguntas, si me permiten voy a dar lectura. Ángel Cervantes dice, desde el movimiento para la desprotección de los canales de televisión privados para dedicarlos a la educación, permitiría ese movimiento la nacionalización de la educación y del sentimiento religioso explotado por religiones inmundas. Bueno, es un punto de vista aquí de una persona. Alberto Carvajal dice, ¿por qué han bajado en Estados Unidos los intereses hipotecarios y en México no? ¿Quieren contestar?
Primero, Ángel, creo que podríamos comentarle rápidamente a Ángel que en realidad si pudiéramos tener realmente mayor información y sobre todo formación de opinión a través de los canales de televisión,
de los medios,
a través de los medios, ¿no? Uh-huh. Que realmente pudiéramos tener desde la UNAM, por ejemplo, o desde otras instituciones públicas, realmente acceso a la formación de opinión, yo creo que eso ayuda mucho, como ayuda este programa, pero de una forma mucho más amplia, pues nacional, claro. Uh-huh. Nacional, a realmente a que se forme una opinión de la situación del país. Uh-huh. El comentario de
por qué bajaron en Estados Unidos los intereses.
Las tasas de interés hipotecarias no bajaron en Estados Unidos, han estado subiendo. Uh-huh. Y en México no van a bajar
por nada
de este mundo. Pero no han bajado, bajaron los intereses que cobra la Fed a los préstamos que les hace a los banqueros. Por eso es que se está criticando mucho el tipo de medidas de política que está tomando el gobierno de Bush, porque les está facilitando la vida a los banqueros, como se les facilitó aquí en México en el 95 la vida a los banqueros, pero no a las familias.
Eso es. Es una forma de inyección de recursos siempre a los bancos, ¿verdad? Bueno, aquí Consuelo Camacho nos manda saludos a la producción y todo. Muchas gracias. ¿Fue bueno lo que hizo López Portillo de nacionalizar la banca?
Bueno, mira, lo que pasa es que hay un conjunto de temas que son muy debatibles en nuestro país todavía en la actualidad. La banca en el 82 todos ya sabemos y ya concluimos pues que se nacionalizó porque estaba quebrada, uh-huh. ¿no? En el año 82. y fue una forma de intervenirlo que quizá fue mucho menos costoso que la quiebra de los bancos en el año 94. Uh-huh. Pero son todos estos temas, yo quisiera recordar, Irma, que son todos estos temas parte de lo que vamos a trabajar. Sé que más preguntas.
Bueno, brevemente, dar de esto Silvia Cantera, que también llama a María Eugenia Ortiz y Amado Herrera, dice, ¿pueden recomendar algunos textos sobre el tema de los que están hablando? Con mucho gusto, si ustedes llaman por el teléfono más tarde, por favor. O por el correo. Y también invitándolos a este evento de que ha hablado la doctora Correa, que se celebrará del 1 al 3 de abril de 2008 y tendrá lugar en el Instituto de Investigaciones Económicas. Se trata del 8º Seminario de Economía Fiscal y Financiera. En esta ocasión abordará justamente el tema banca pública, crisis financiera y financiamiento del desarrollo. En esta ocasión, los temas generales a tratar son banca pública, desafíos del financiamiento en una sesión inaugural, banca pública y reforma financiera y desarticulación productiva en una segunda sesión, en una tercera, banca pública y PYMES, relevancia en mercados emergentes, en la 4, instituciones. Luego, al siguiente día, porque acuérdense, son 3 días de seminario, la quinta sesión es Nueva Economía Política, Política Monetaria y Banca de Desarrollo. La sexta, Crisis Financiera, Recesión y Banca de Desarrollo. La séptima, el financiamiento de la Banca de Desarrollo como Estrategia de Desarrollo. El jueves será Financiamiento del Desarrollo en cuanto a remesas, migración y educación pública superior. Y pues además se presentará un libro que han coordinado las doctoras aquí presentes, Alicia Girón y Eugenia Correa, que se intitula Del Sur hacia el Norte, Economía Política de Orden Económico Internacional Emergente. Bueno, no se lo pierdan, por favor, porque en la realización de este evento habrá gente muy calificada dentro de estas mesas para hablar de los temas que se han mencionado y les sugerimos asistan porque la entrada es libre, entonces con mucho gusto los veríamos allí. ¿Quisieran agregar algo?
Sí, ok. Sí. Bueno, mira, quisiéramos decir que en este seminario van a estar más de 30 ponentes, va a haber 5 conferencias magistrales, todos especialistas y académicos muy importantes, y vamos a tener también la participación del profesor Juan José Durán, de España, de la Universidad Autónoma de Madrid, y va a dar un curso, 3 pláticas durante el seminario, que se va a llamar Financiamiento Público y las Empresas Transnacionales. Entonces, todos están enfocados al sistema bancario, específicamente a la banca de desarrollo, y contextualizado en la crisis actual y sus repercusiones económicas en general en distintas vertientes, ¿no?
Entonces allí, si asisten también, van a encontrarse una mesa de publicaciones antes de entrar a la sala de conferencias, en donde hay una gama amplísima de obras, tanto de las autoras aquí presentes como de otros autores también.
Y vamos a tener las ponencias ahí que les interese para que puedan leer sobre el tema específico.
Por supuesto, muy bien. Bueno, pues María Eugenia Ortiz dice, los bancos tienen autorizado el cobro por el no uso de las tarjetas. Esto lo hace Santander, es que lo hacen todos.
Sí.
Si no se usa la tarjeta, entonces te viene una función.
Sí, fue lo que vi, que se me hizo muy raro. Yo había pagado de más, y ahora era para que hubiera la misma cantidad, y sí, están cobrando por el uso, aunque no la uses, ¿no?
Así es, te cobran hasta por entrar al banco, ¿verdad?
Hay que cancelar.
Hasta por no entrar, bueno, sí, está. Está difícil. Amado Herrera dice, ¿cómo es conveniente ahorrar en dólares o en euros? A ver, doctoras, profesoras.
Bueno, yo creo que ahorita hay que tener en cuenta que si tú tienes algo de dinero, lo mejor es tratar de invertirlo, tratar de producir para este país. Yo creo que hay que ver que México necesita mucho más, darle más a la demanda interna, necesita mucho más empleo. Entonces, si tú tienes alguna empresa, pues realmente hay que tratar de buscar los nuevos nichos de crecimiento que, de todas maneras, incluso en condiciones de lento crecimiento, pueden abrirse en México. Yo no soy de la idea de que nos preocupemos por invertir en el extranjero, tenemos que preocuparnos por invertir en este país.
Sí, porque comprar divisas es una forma de sacar pesos, entonces no lo hagan, por favor. Quizá, bueno, si van a viajar, les convenga una vez preverse. Eso de algunos... Sí. de algunas divisas, pero bueno, nosotros no lo recomendaríamos como una forma de inversión. Mónica Ramírez, ¿cuáles serían las repercusiones de la crisis de Estados Unidos en el sector turismo de nuestro país?
Bueno, pues van a dejar de venir un poquito, ¿no?
Bueno, los gringos, pero los norteamericanos, pero quizá de otras partes del mundo viajen más hacia un país.
Sí, bueno, en Europa pues tenemos el euro ya 16.50, casi 17, y entonces a los europeos
no les
conviene
nada
muchísimo venir aquí a México.
No, probablemente beneficie en algo al turismo en ciertos puntos, ¿no? De que son preferidos sobre todo por los europeos, que son allá por Oaxaca,
Cancún
les encanta. Bien, en fin. Esto de todos modos es una derrama interesante, pero pues no es lo que realmente... No,
y además que los hoteles...
Que nuestro desarrollo económico
no depende de eso.
Los hoteles son extranjeros, o sea, no son...
Hay que pensar
también,
en eso.
También, o sea, realmente lo único que es el empleo, pero pues no es un gran impacto que...
Sí, es lamentable, porque sí. La mayor parte de estas inversiones, hasta las toallas las traen del extranjero.
Así es.
Entonces,
no hace ni insumo.
No tiene efecto multiplicador en la empresa local.
Efectivamente.
No, y además el gobierno tampoco les ha ayudado a toda esta gente que trabaja en el sector turismo a tener mejores casas o mejores servicios de salud.
Así es. Sí. Bien, Armando Méndez felicita al programa. Dice, ¿cuál es la idea que hay en el fondo de traer capitales extranjeros a financiar el aprovechamiento del supuesto tesorito que tenemos en el fondo del agua?
Bueno, esto es expropiatorio, ¿no? Es realmente expropiatorio. Es una idea, realmente un compromiso del gobierno actual en relación a las empresas que tiene pues la familia de Bush, hay que decirlo así.
Sí, así,
¿no?
Es.
Entonces esa Bush ya se va, ya no tiene el poder económico y político, está perdiéndose realmente su poder económico y político, y quieren asegurar los, ahora sí que, los últimos negocios en nuestro país apropiándose de una riqueza que no les pertenece, ¿no?
Sí, y hay que decirte que bueno, vienen ahora los inversores, digamos que normalmente han estado en la producción y en la extracción de petróleo, que ya en los mares del norte no hay nada que extraer, entonces ahora es muy atractivo México.
Claro.
Entonces hay que perder de vista eso. Jorge Fernández felicita al programa, las invitadas, y Guillermo Reyes también. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. No la hacemos, no, que no hacemos pausa. Bueno, aquí en el... Ya a final de cuentas, ¿cuáles serían, digamos, las consecuencias inmediatas de la recesión? Porque de esto se pregunta continuamente la gente, bueno, ¿qué nos va a pasar? Porque se habla de aquí a 6 meses, de aquí a fin de año, que pues a ver cómo llegamos a fin de año, ¿no? Pero de inmediato, ¿cuáles serían los efectos de la recesión norteamericana hoy que se reconoce que es recesión? Digamos, ¿qué está haciendo el gobierno?
De inmediato, y ya lo estamos teniendo desde un tiempo para acá, desde unos meses para acá, es pues la falta de trabajo de los mexicanos que se estaban yendo y que se querían seguir yendo, o que incluso están algunos regresando, porque definitivamente está parada la economía norteamericana, ya tiene, este sería su segundo trimestre prácticamente en crecimiento cero. Entonces, bueno, los mexicanos que querían irse o que quieren irse o que desde México hacia estos países, ya varias empresas de las que están involucradas en las exportaciones, por ejemplo, de la industria automotriz, están empezando ya a tener los días de paro técnico, ¿no? Entonces eso es de lo más perjudicial que puede tener un país, realmente, porque el paro técnico lo pagan los trabajadores, no lo paga la empresa.
Exacto.
El paro
no
técnico
son
salarios que no cobran cobran los trabajadores. Uh-huh. Otra, pues, el tope salarial. ¿No? Un tope salarial que no hemos porque sigue estando ahí presente, y que aunque suba la productividad de la economía, los trabajadores estamos ganando pues cada vez menos, incluso debajo del nivel inflacionario. Tenemos muchas otras repercusiones, pues definitivamente la falta de crédito. O sea, imagínate tú que no hay crédito internacional, no hay crédito en estas economías, menos de por sí los bancos extranjeros no estaban dando crédito en México, pues ahora hay menos crédito todavía. Entonces, si no hay crédito, ¿cuáles son las perspectivas de la inversión de largo plazo? Ninguna, ¿no? Lo que estaba diciendo la doctora Quirón hace un rato. Entonces, la falta de crédito se agudiza todavía más en estos meses, ¿no? Hay varias consecuencias inmediatas que ya se están sintiendo desde
están
la economía,
presentes.
Están presentes, ¿no?
Sí, el panorama no es nada halagador, porque tampoco se ven las grandes inversiones por parte del gobierno, ¿no?
No, han hablado del famoso fondo de fomento, algo así como contracíclico, hasta lo han calificado de contracíclico, y bueno, es lamentable que hablen de que 40 mil millones van a ser suficientes como gasto contracíclico, eso es hasta una burla. Además, está pensado que se va a hacer la derrama durante 5 años. Bueno, de aquí a 5 años ya su programa, su fondo de contracíclico, pues no va a servir para absolutamente nada. En verdad, el gasto no se está reactivando, por más de que dicen que sí, que hay allí algunos gastos en sociales, ¿verdad? Sí. Que no se van a abandonar, que van a estar presentes. Bueno, este gasto social, si va a ser en forma como digamos de limosna o de tipo sí, solidaridad, no de darles una bolsa
de galletas
a la población, eso no va a aliviar para nada la necesidad de empleo, la necesidad de educación, la necesidad de vivienda y otros.
Sí, bueno, eso es muy cierto, pero también hay que considerar, Irma, que en los últimos meses este lento paro económico ha sido frenado por los recursos petroleros que están llegando al país y que son muy grandes. Uh-huh. Y que, por cierto, podrían ser mucho mayores con un manejo más eficiente de la propia empresa. Uh-huh. Pero, y digo eficiente y más honesto de la propia empresa. Uh-huh. Pero de todas maneras, esta situación del alto precio del petróleo pues no está siendo aprovechada por el gobierno para invertir. Claramente están mandando los recursos públicos del petróleo, los excedentes petroleros, a gasto corriente. Eso no puede ser. Eso no puede ser en ningún país que se respete. Sí. Un recurso natural no renovable puede utilizarse en gasto corriente. Tiene que utilizarse en gasto de inversión.
Efectivamente.
Y ahí es donde entra el mecanismo de la banca pública.
Y buena parte de ese renta petrolera es para pagar deuda, ¿verdad? Entonces, uh-huh, buena parte. Se dice que el 70% de ello, entonces no estoy segura, es algo que escuché nada más, pero bien podría ser el 70%. Es grave. Gustavo Muñoz dice, ¿pueden las invitadas dar algún correo electrónico? Hay un correo electrónico de Momento Económico al cual pueden ustedes dirigirse y se les entregará a las personas aquí en la mesa con mucho gusto y ellas ya darán curso a la respuesta. Jesús Calderón dice, ¿saben las invitadas el dato exacto del interés que cobran los bancos extranjeros que operan en nuestro país y el interés que cobran en su propio país? El dato.
Las comisiones y las diferencias en tasas de interés son muy altas, uh-huh, pero dependen de cada banco y de cada tipo, uh-huh, de servicios financieros. Uh-huh. Bueno, simplemente el dato en banco, en crédito hipotecario actualmente, el BBV puede estar cobrando alrededor del 6.5% por un crédito hipotecario y actualmente en México están cobrando el doble.
Mínimo. Sí, exacto, mínimo. Eso es lo que iba a decir.
12.5,
sí, 13%. Bueno, Carlos Valdés dice, sería bueno difundir estos conocimientos en las familias y en nuestras comunidades. Felicita a las invitadas. Agustín Mondragón, en relación a la banca, desde que el gobierno se la regaló a los no banqueros extranjeros, esta fue una empresa agiotista y desde luego cerró el crédito social para dedicarse a explotar a sus ahorradores. Lo mismo quieren hacer con Pemex y la energía eléctrica para despedazar la economía nacional. Agradecemos sus puntos de vista. Celia Malagón Márquez felicita al programa. Dice, no es bueno que los bancos intervengan para hacer pago de impuestos.
Bueno, ahí podría entrar la banca pública, no tiene por qué entrar la banca comercial. Si son fondos de la tesorería de la Federación.
Efectivamente. Pues perfectamente puede ser una forma de darles a ganar también a los bancos
de públicos, ¿no? Uh-huh. Porque es por esa intermediación, pues lógico que cobran comisiones. En cambio, uh-huh, de otra manera, pues sería, uh-huh, parte del trabajo que hace la banca pública y que puede realmente fondear sus operaciones.
Efectivamente.
Sí, tendríamos que pensar y quizá sea uno de los resultados del seminario, que la banca pública puede ser una banca competitiva con las mismas empresas de banca múltiple, de banca comercial, ¿no? Y que sería tratar de pensar en una banca de desarrollo, una banca pública moderna, actualizada, de primer piso. O sea, que verdaderamente pueda tener, con la capacidad que tiene un gobierno, un Estado, con esa capacidad, financiar la política económica y llevarlo a objetivos claros de crecimiento y desarrollo, ¿no?
Y podríamos tener un crédito hipotecario tranquilamente en 6%. No tendríamos por qué tener esas tasas. Podríamos tener un crédito hipotecario de la mitad.
Mucho más barato.
Y además eficiente y además productivo y además rentable para los mismos bancos, ¿no? No como ahora que realmente, pues estas instituciones que se han abierto no están haciendo su papel realmente de disminuir el costo del crédito.
No están en el financiamiento al desarrollo, están en el marco de la rentabilidad. Lo que les interesa es la rentabilidad que tienen las instituciones.
Y también podría ser lo del sistema de pensiones, que cuánto dinero te tiene sobre el sistema de pensiones que ya se ha privatizado y que fuera manejado de manera mucho más transparente por un sistema bancario público. Yo creo que sería una opción correcta, ¿no?
Sí. Bueno, pues no saben cómo les agradezco su presencia, sus juicios y la invitación para este importante seminario que se realizará del 1 al 3 de abril. Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias a nuestros radioescuchas por su participación y su atención. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, en la coordinación y conducción del programa Irma Manrique, quien les desea un muy buen día y un feliz fin de semana.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.